Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Hilda Fest 2026 en La Plata. La Hilda que conoces de las redes vuelve en vivo y sobre el escenario. Carla Laneri presenta Hilda Fest 2026. Una noche de humor, música en vivo, sorteos y muchas sorpresas para festejar a pura risa. Hilda Fest 2026, domingo 13 de septiembre en el Teatro Metro de La Plata. Entradas a la venta en Platea 1 Tickets y en boleterías del teatro.
En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha. Shampoo y acondicionador Pantene por 200 mililitros, 3.299 pesos. Y además, este martes 25 con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Vigencia del 24 al 30 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Llámame cuando llegues que yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues que yo ya estoy listo. Guarangata de mujer. ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues. Yo, oh, oh, yo ya estoy listo.
La UNE,
la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Salir a cualquier parte. Queremos no solo comida, queremos comida, diversión, bailar. Queremos no solo comida, queremos la vida y lo que puede dar.
Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Plato. Mi nombre es Eva Álvarez. La semana pasada no estuvimos porque fue feriado, así que nos tomamos el lunes para descansar. En los controles está el señor Guido Saracci, quien nos pone al aire y me acompaña mi amigo, colega y compañero, Lauti Pisacco. Bienvenido.
Muchas gracias, Lauti. Gracias, Eva. La verdad, muy contento. Estoy muy contento de arrancar así la semana, haciendo radio.
Un poco de radio, ¿no?
Sí, nunca viene mal.
Preparamos el mate. Yo me pregunto qué estará haciendo la oyentada en este momento. Si están en su casa viendo qué van a comer, si están volviendo a casa. Bueno, esperemos que sea agradable este rato que la vamos a estar acompañando hasta las 10 de la noche. Tenemos un lindo programa por delante. ¿Sabías?
Muy lindo programa, ¿en serio? No tengo idea.
No, hay un tema que me entusiasma un poco, porque vamos a hablar, vuelve Cande Jauregui.
Chan, esperada vuelta.
Sí, se tomó un descanso también, necesario para renovar energías, y nos va a hablar del dulce de leche.
Ay, qué rico. ¿Te gusta el dulce de leche?
Y es uno de mis postres favoritos. ¿Se lo puede llamar postre?
No sé si es un postre así per se, te iba a preguntar.
¿A ver,
te
Saracci,
gusta...
qué dice? ¿Sí?
¿Sí?
Porque yo voy a contar algo bien chancho, pero y capaz no hay que ser tan autorreferencial, pero bueno, estamos haciendo radio y que estamos acompañando, ¿no? A mí me gusta esa de levantarme madrugada y meter dos o tres cucharaditas y volver.
Ah, sí, la cucharadita ahí al postre, está buenísimo. ¿No? Sí, entonces sí, cuenta como un postre. Es como el chocolate, qué sé yo, así solo. Pero ¿Cómo te gusta? Porque también puede ser un acompañamiento. Ponerle sí, un flan obvio. Con dulce de leche.
Ah, sí.
Va como piña o en el alfajor.
Me gusta más la combinación de flan con dulce de leche que flan con crema, por ejemplo. ¿A vos?
¿Por qué limitarse cuando podés tener las dos?
No, podés tener las dos, obvio, obvio que sí. Es más gulera, pero para mí combina mejor. Va, por lo menos, no sé, para mí. Es re personal el gusto ese.
Sí, es riquísima. Es que encima es algo muy versátil porque tenés eso en alfajores, con flan, con brownie. Oh, brownie con dulce de leche. ¿Sabes qué? Prepara el hígado igual, pero...
Uy, qué rico brownie con dulce de leche.
Y helado.
Bueno, todo eso le vamos a preguntar a Cande porque... Nosotros podemos agregar alguna datita que tenga que ver con el origen y un poco la historia, el dulce de leche que estuvimos leyendo. En la provincia de Buenos Aires, el lugar por excelencia donde supuestamente nace y se crea el dulce de leche, estamos acá nomás, es en Cañuelas. En teoría, ahí nace y surge el dulce de leche. Vamos a ver si Cande tiene la misma... info que manejamos nosotros. Uh-huh. Lo que sí no me sorprende de Cañuelas porque sin duda es que es uno de los pueblos donde mejor carne se come y tienen los mejores lácteos de la provincia. Es uno de los pueblos que tienen los mejores lácteos de la provincia. Así que no me sorprende que el dulce de leche tenga su origen ahí, uh-huh. en esta ciudad de la provincia, en este partido. Pues el partido de Cañuelas, uh-huh. Sí. ¿Sabías eso?
No sabía. Sí conocía la Suipachense, que por el pueblo de Suipacha. Uy, claro. Como estoy medio trabalenguas hoy.
Nah, no pasa nada.
Están costando ahí salir las palabras.
Porque y la Suipachense sí, es una...
La marca de leche. Marca yo calculo que la deben hacer en Suipacha. Dato... Sí, dato a chequear.
¿Cómo vino el Lautaro hoy? ¿Cómo estuvo tu fin de amigo?
No, la verdad, muy tranquilo, te digo, ¿eh? ¿Sí? Muy tranquilo. Me la pasé viendo la serie de Moria. No sé si la viste.
Vi un capítulo, te contaba recién. Sí. Lo tengo pendiente.
Que te digo, vi un capítulo de rebote ahí porque lo pusieron de fondo. ¿Y sabés qué es lo que me llamó mucho la atención de la serie?
No.
Los colores. Tiene un juego de colores brillantes así, pero no es que te saturan. Es muy atrapante los colores. Está muy bien hecha todo lo que es la dirección artística, porque incluso no solo son los colores, por momentos mezclan, viste, una especie de realismo mágico.
Sí.
En donde se aparece Moria, la real, ¿no? Uh-huh. No la actriz, como una gigante. Empiezan a mezclar también. Es muy, muy dinámica, porque vos pensás cuántos años tiene Moria, 80. ¿Tendrá?
Sí, 80, cumplió 80.
Claro, y son 8 capítulos. Básicamente tenés que hacer una década por capítulo, más o menos. Entonces, en el primer capítulo ves los inicios de...
Con el carrerón que hizo, aparte.
Claro, los inicios de cuando ella era más pendeja y ya en el segundo capítulo la tenés al lado de Susana Jiménez. Cuentan cosas muy personales, cuentan sí, no todo ese lado capaz más de barro que tenía al lado de la comunidad LGBT. No, porque también estaba toda esa disputa entre Moria y Susana.
Sí, es Jiménez, cierto.
¿No? Y la pintan a Moria capaz como un poco más...
¿Vos sos Team Moria o Team Susana?
Yo te voy a decir, nunca fui muy del palo de las vedettes, pero ahora que vi la serie de Moria, toca bancar la Moria, porque además tiene eso, una visión capaz un poco más popular.
Y me parece que Susana es bastante cipaya también. De vez en cuando le gusta hablar mal de la Argentina.
Claro, por eso. Y no, Moria viene de otro palo.
Moria es más popular.
Sí.
Me da esa sensación, esa vibra.
Sí, y hasta en cierto punto de la serie hasta muestran toda esa cuestión bien popular que tiene ella con las frases, que se le viralizan las frases, que le mandan, que le hacen el remix y cómo la gente agarra todo lo que dice Moria y se lo apropia, ¿viste? Porque algo que tiene también Moria es como la impunidad de decir cualquier cosa porque es Moria.
Tenés razón. Dos cosas te voy a recomendar a vos y a los oyentes. Hablaste de los colores. Pueden ir a escuchar la entrevista que si no recuerdo en qué programa, pero lo buscan en el canal de YouTube de la UNE, la nota que hicieron las compañeras con Florencia Tellado, que es la vestuarista de la serie.
Ah, la pucha.
Que es la misma que hizo el sombrero de Paco Amoroso, en el Tiny Desk.
Sí, 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 sí. A ese famoso, el sombrero, me sale ruso.
Sí, pero... sí, el sombrero ese celeste, bien, bien llamativo.
Sí, sí.
Bueno, es la misma persona, Florencia Tellado se llama, es vestuarista, es diseñadora también. Y fue la vestuarista de la serie de Moria. Y le hicieron una entrevista, lo pueden ir a buscar en el canal de YouTube de la UNE. Y después, si querés volver a escuchar, Pilar, el otro día, en el programa de Edu, el viernes, hizo un recorrido por las frases célebres de Moria. Así que si querés volver a rememorar ese momento, está buenísimo.
Yo creo que la frase más, más icónica de Moria debe ser cuando se estaba peleando, viste, en el Bailando, diciendo no metas a tu abuela muerta.
No. Esa frase. Sí, sí, lengua suelta como pocas.
Sí, tremenda, tremenda, Moria.
Bueno, y si te parece, volvemos un poco
a tu abuela muerta, que nadie le faltó el respeto, ridícula. Sí,
esa frase ahí creo que es la más, más, más.
Es buenísima. Aparte, claro, ridícula, le dice.
Sí, y eso lo puede decir porque es ella nada más, porque porque maneja una impunidad frente a la vida de siempre decir
por
lo que
favor.
Sea.
Me gustaría tener, pero un poquitito, un 5% de impunidad.
Sí.
Pero bueno, solamente puede hacerlo una mujer como Moria Kazan. Si te parece, Lauti, le contamos a la gente que está del otro lado que también vamos a estar trasladándonos, pero simbólicamente, porque nosotros vamos a estar acá, y va a estar Oscar del otro lado atendiéndonos, que es uno de los dueños de un restaurante que se llama La Estación de Inés Indiar. Y es un lugar que tiene muchísima historia y está relacionado con la historia argentina directamente.
Ah, y nos va a contar un poco de la historia.
Es el único restaurante que está en el pueblo. Y aparte, ¿por qué se llama la estación de Inés Indiar? Porque funciona donde era la vieja estación de trenes, la vieja estación del ferrocarril de este pueblito, que es está dentro del partido de Salto. Y vamos a charlar un poco de todo, me parece, pero es un... Me da la sensación de que es un lugar al que vos te podés hacer una capada de fin de semana.
Uh-huh.
¿Sabés cuántos habitantes tiene?
¿Cuántos?
1000 habitantes.
Ah, nada.
Según los datos del censo 2022, tiene 1000 habitantes, son muy pocos.
Uh-huh.
Así que vamos a estar charlando con Oscar, que es uno de los dueños de este restaurante estilo campo, que bueno, nos va a contar un poco sobre su trabajo y cómo funciona y cómo llegar. Vamos a charlar de todo.
Algo que me llama mucho la atención es que yo pensé que era algo muy platense la cuestión de la estación. Pensé que era algo propio acá de la entidad de
la vieja
ciudad.
Estación de CIS.
Claro, pero
qué loco eso, ¿viste?
Así, viste, hablando con gente de otros pueblos, de otras ciudades que hemos tenido las chances de entrevistar acá en este programa, hemos visto que en realidad la cuestión de la estación en las ciudades y en las provincias, como que en las ciudades, perdón, y en los pueblos,
sí,
está
total.
Muy presente, ¿no? Porque son lugares que han sido abandonados y que después la gente ha ido recuperando y se han ido apropiando y los han reconvertido, qué sé yo, en centros culturales, en lugares para comer.
Total, sí, estoy de acuerdo, amigo. Pero eso tiene que ver con decisiones políticas. Uh-huh. Cuando se ampliaba las vías del ferrocarril, por ejemplo, para llegar a este tipo de lugares, justamente también tenía que ver con el comercio muchas veces, pero también con la posibilidad de que nos podamos trasladar a otros puntos. Y eso obviamente que era beneficio para todos.
Sí, 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 sí.
Por eso es muy importante la decisión política, ¿no? De invertir en este tipo de políticas. Es una decisión política.
Sí, sí, es que este tipo de políticas ya... Primero empezó eso como una cuestión de comercio a principios del siglo pasado, después se fue transformando en eso, en que los pasajeros puedan subirse e ir transportándose, pero ha sufrido un golpe muy importante durante la época de los 70 y en los 90 ha sido como ese batacazo final de que han terminado desapareciendo muchas de estas vías del tren, o bueno, no es que desaparecen, pero sí no se las ha financiado. Y
claro, se las empieza a desfinanciar.
Claro, se las ha descuidado hasta el punto que, bueno, hoy no funcionen como funcionaban en su época, que
total.
Era un gran punto de conexión en todo el país.
Sí, total, Lau. Así que, bueno, en principio, a priori parece interesante la charla que vamos a tener con Oscar, que nos va a contar todo, desde la historia del pueblo hasta lo que se cocina en su restaurante, que tiene la característica principal de que es comida casera. ¿Y sabes a dónde me lleva?
No sé, pienso.
Comida casera es una reunión familiar, ir a la casa de tus abuelos o ir a la casa de un tío, una tía que cocine rico. me da esa sensación de familia cuando entras a un lugar y de repente el aroma, los olores se te penetran por todos lados.
Sí, qué lindo.
Eso, el calor del hogar me da esa sensación.
Eso es lo que tienen muchos de estos lugares, viste, que de pueblos chicos, que muchas veces es eso, es una cuestión muy, muy hogareña, muy uh-huh. familiar, que te atienden como si fueras uno más de ellos, ¿viste?
Total, total.
Te hacen repetir plato algunas veces, o te dan de probar, te hablan y se genera ahí como una especie de conexión que, uh-huh. no sucede en todos los lugares.
Sí, sin ir más lejos, Lau, el pueblo tiene más de 100 años porque se fundó el 10 de enero de 1911.
¡Fua!
Hace bastante tiempo
sí, sí,
ya.
Sí, 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 sí.
Y bueno, vamos a estar charlando un ratito. Tenemos un programa bastante lindo por delante. Ya está Cande por acá. En breve vamos a charlar de las bondades del dulce de leche. ¿Qué pedazo de postre? ¿Es argentino? Es una pregunta ahí que la dejamos en el aire.
Ah, no sé, dejemos que la conteste Cande.
Y no sé, vamos a ver qué sale. Escuchamos un poco de música, suena Los Peces Raros. Quédense que seguimos con Al Plato. Hasta las 22 los acompañamos.
de empezar, quiero confesar, hace tiempo me pregunto a la mañana si habrá más dolor o si ya pasó. Siento cosas y no pienso controlarlas más. Si quiero sonreír, si quiero suspirar, quiero ir al espacio y ver cómo se ve de allá. Tratar de fluir, de aprender a flotar, lo que no se ve tardar más tiempo en sanar. Nuestra arma es nacer, nuestra arma es flashear. La oscuridad es una parte necesaria para poder reír y para poder amar. Hay cosas que no pienso controlar.
Ahora explota, chinga, ya gane, contraataca, ya cura Nike, counter break, si quieres sí te mata. Manejo Beyblade con poderes que acá se destacan. Armé una guerra y yo controlo el racataca. Ahí va mi gata, siempre se me escapa. Se defiende de ese sueño de otros usando una faca. Jefa del techo, baila con la flaca. Dueña de un hueco, immortality, mira qué magia.
Antes de empezar, quiero confesar, hace tiempo me pregunto a la mañana.
Quiero jugar a tu juego, yo te gano y me ganas el cielo. Vos déjame que tire primero, por amor a seguir en tu mundo yo juego.
Si quiero sonreír, si quiero suspirar, quiero ir al espacio y ver cómo se ve desde allá. Tratar de fluir, de aprender a flotar, lo que no se ve tarda más tiempo en sanar. Nuestra arma es nacer, nuestra arma es flashear. La oscuridad es una parte necesaria para poder reír y para poder amar. Hay cosas que no pienso controlar.
We'll be right back.
Al plato, donde se cocinan los sabores bonaerenses. Al plato, la UNE.
Después de escuchar unas buenas músicas, seguimos al aire de la 97.1. Sigue la UTI Pisaco, porque hoy se va a quedar acompañándome, conduciendo el programa. ¿Te parece bien, amigo? ¿Estás
me
de acuerdo?
Perfecto. Ah, yo pensé que caía medio pesado.
No, no, aparte te trajiste esa campera, una facha. Si lo vieran,
gracias,
si lo vieran a Lautaro, los que están escuchando por radio, no, no, se trajo toda la facha encima con esa campera.
Ay,
la rompiste.
Rojo, boludo. Me pongo rojo tanto.
No te va a poner colorado. No le podés tirar un halago.
¿Sabés por qué dije que capaz era medio pesado?
¿Por qué? A ver.
Porque me acabo de enterar de un dato. Capaz, bueno, pesado y dulce. Porque estaba buscando ahí información un poco, va, para adelantar un poco lo que estamos hablando. Cumple el mismo día que el Día Internacional del Dulce de Leche.
Cállate.
Sí.
¿Cuándo es tu cumple? A ver.
El 11 de octubre.
El 11 de octubre es el Día Internacional del Dulce de Leche.
Sí. ¿Mirá? Te lo juro, lo acabo de googlear. Fuente Wikipedia igual.
Bueno.
Capaz no era necesario revelar la fuente, ¿no?
No, no, déjalo ahí. Vos tenías que tirar el dato y nada más.
Claro, me fui un poco de lengua, perdón. Sigamos, sigamos.
Le damos la bienvenida a Candela. Candela Jauregui, la Cande, que volvió.
Hola, ¿cómo están?
Volviendo.
Sí, hace un mes creo que no.
Te extrañamos, Cande.
Sí, yo también extrañé.
Los oyentes preguntaban, ¿dónde está Candela?
¿Qué, y Candela y la
¿qué
moto?
Está haciendo eso? ¿Qué, Candela y la moto? Fue un gran chiste ese.
Se re descansaba sola, pero sí. Sí, mucho tiempo jodiéndome con eso.
¿Cómo andás, Cande?
Todo muy bien. ¿Ustedes?
¿Bien?
¿Sí? ¿Cómo están?
Bien, tranqui. Contento de tenerte acá de vuelta.
Ay, bueno, me alegro. Qué bien. Lindo.
Bienvenida. Hoy...
Gracias.
Planteábamos ahí como en la antesala a la columna de qué íbamos a hablar. Tiramos ahí como el tema del dulce de leche. Me pareció ocupado, me pareció interesante. Y es como el clásico, ¿no?
Sí,
dentro de la pastelería.
Totalmente, totalmente. Nada que ver.
A ver,
siguiendo
diga.
Con el dato del 11 de octubre, es un día después de mi cumpleaños. No, un día antes de mi cumpleaños.
¿12 de octubre vos?
¿Cumplís el 12 de octubre?
Libriano, por eso tanta facha hoy.
Ah, por eso tanta facha vos también, ¿eh? Vamos, carajo.
No, no, che, los dejo conduciendo, si quieren. Los dejo,
sí.
Ya está.
No es el día.
¿Qué decís, Arachi? Me voy con vos, ahí, a los controles.
12 de octubre no es día de... Bueno, ahora se volvió a llamar Día de la Raza, me parece. Es... Antes llamada Día de la Diversidad Cultural.
Sí, estos muchachos que...
Sí.
Retrocedieron. ¿Qué va a ser? Así que cumple 11 y 12, bueno,
sí.
vamos a tener un fiestón.
Sí.
A priori. Sarachi, nosotros nos encargamos de alguna bebida espirituosa, algo de eso, sí. Si querés.
Cande trae la torta.
Postre hay, postre hay. Por ¿y Pisaco qué aporta?
La buena onda.
¡Ah! Tómatela.
La guitarra y la campera, dicen ahí.
Temática de los redondos.
Sí, el
por
sensei.
Favor.
No,
por favor, no. No.
Otra vez.
No, de nuevo.
No, por favor. Bueno, charlamos un poco del dulce de leche. ¿Será argentino? ¿Es argentino?
Se dice que no es argentino, que Sí.
Rompiendo mitos.
Sí, totalmente. Pero bueno, como nosotros siempre adoptamos muchas... apropiamos como culturas por, bueno, cuestiones de inmigrantes y demás. Más que nada por el sector de Asia que se empezó a hacer y nada, y nosotros como apropiamos muchas...
costumbres,
se dice que es argentino, pero bueno, o sea, es literal que se olvidaron una olla con leche y azúcar.
Eso es verdad,
sí.
Eso es verdad.
Y nada, y cuando fueron a verlo era como un caramelo.
Sí.
Y ahí, más o menos, de ahí surgió el dulce de leche.
Y de me surgen un montón de preguntas, pero de esa primera preparación de dulce de leche a la que consumimos en la actualidad, ¿hay similitudes o se fue como reinventando, se fue mejorando la receta?
Sí, se fue mejorando. O sea, porque ahora tenemos dulce de leche, el clásico, el original, el que todos conocemos, y el repostero. Como que se fue mejorando las recetas, uh-huh, hasta llegar al resultado final, digamos.
Está bueno. En pastelería siento, me da la sensación, vos decís, Name, que se usa más el repostero. ¿O estoy equivocado?
Sí, o sea, lo que es panadería y ahí pastelería va, se usa el repostero más que nada porque es más resistente al calor. O sea, es el repostero, vos lo podés poner en el horno a altas temperaturas, que no se va a quemar, a diferencia del original clásico, uh-huh, que es más suave, más cremoso, es más para, qué sé yo, rellenos de, no sé, para hacer el corazón de un alfajor, bueno, los famosos churros.
Sí, qué rico.
O sea, es como que por eso está la diferencia, y además también es más, ponele, en lo que es tortas o preparaciones donde tenés que tener como un... como una contención, usás el repostero porque es más firme.
Ahí va. ¿Tiene más azúcar? ¿Es más dulce?
No.
No.
No,
ahí
no, no.
Ya.
No, o sea, siempre.
O por lo menos algo que pensaba yo.
Se puede hacer más dulce, sí, pero en realidad es como que no es que es más dulce. O sea, lo que tiene es un poco más de almidón de maíz porque se le pone para espesarlo.
Ah. Contame más eso, ¿cómo sería?
El almidón de maíz se usa para muchas muchas preparaciones que, uh-huh, vos necesitas que tenga una rigidez, okay, y una cierta textura, se le pone almidón. O sea, se disuelve con un poco de leche fría, uh-huh, siempre tiene que estar disuelta para no generar grumos. Porque si vos le pones el almidón así como viene o tamizado, uh-huh, corres el riesgo de que te queden grumos. Y nada, y es siempre se disuelve en algún líquido frío.
Me gusta. Datazo acaba de tirar, no tenía ni idea.
Y justo estábamos hablando antes de empezar el programa, ¿no? Que está el dulce de leche repostero. ¿El otro dulce de leche cómo se llama? Perdón.
El clásico.
El clásico, y ahora salió
familiar,
el aireado.
Que le dicen. Sí, eso me mostraste.
Rarísimo, no sé.
Es como si fuera, o sea, yo por lo que vi en las fotos, es como un dulce de leche, como si fuera una mousse. Pero
claro,
cuando vimos los ingredientes, no tiene los ingredientes que te hacen... tiene como un... ¿Cuál era el ingrediente químico que decía?
Ah, ya te lo busco. Ah, ¿ese ingrediente químico decís que no está en todos los dulces de leche?
No.
A ver... Ya te lo era busco, sí, porque es un producto nuevo, por lo que vi, porque yo me enteré recién buscando un poco de información antes de empezar la columna esta, encontré que, mirá, hace un mes, 3 semanas, todas publicaciones, se ve que es un nuevo lanzamiento de, iba a decir la marca.
Se puede, es de la más conocida.
Sí, es un nuevo lanzamiento de la Serenísima, uh-huh, y encima tiene un empaque como bastante oscuro, a mí me remiten, o sea que es más fuerte por ese empaque, pero andás a ver. A ver, sin gluten, dice, leche, azúcar, glucosa, almidón, que dijiste que se usa para espesar, aromatizante de vainilla y conservante, sorbato de potasio. Claro, no es el conservante.
Claro, el sorbato de potasio es como... ¿Qué hace?
Ah. Es conservante,
no sé,
según
voy
esto.
Voy a investigar más sobre el... Sí. Y para, o sea, era se lo usaban para... cucharearlo, decían, o algo
claro,
así, a cucharadas.
Claro, como que las especificaciones eran más para comer de a cucharadas, para, qué sé yo, para acompañar con frutas, pero no recomendable para usar en repostería y en postres. Digamos, es más como un postre en sí.
¿Sabes qué me da? O sea, el aspecto me da cuando el dulce de leche se pasa de cocción y que te queda...
¿Sabes que sí?
Te
¿sí?
juro, o sea, sí. Cuando cuando pones una preparación así en un horno muy fuerte y se te quemó el dulce de leche, eso me transmite.
Ah,
no sé.
Va.
Capaz que puede ser que esté pasado de cocción. La verdad no puedo decir mucho porque no... De hecho, no sabía que estaba el producto.
No, tarea para la casa, porque yo también me enteré recién. ¿Y cómo se prepara el dulce de leche? ¿Cómo es la...?
El dulce de leche es una preparación que se hace muy lenta, a fuego lento. Parte de leche, azúcar, almidón de maíz y un chorrito de vainilla. O lo que quieras para saborizar. Que hoy justo con una compañera de trabajo, con una colega, estábamos hablando de dulce de leche, porque estábamos comiendo crema pastelera con dulce de leche, y me dijo como el secreto de una marca que usamos mucho en pastelería, que es una de las marcas más ricas, que me dice, ¿sabes por qué es más rico el dulce de leche para nosotros? Porque le ponen limón. En vez de esencia de vainilla, le ponen limón.
Claro, porque para saborizarlo, entre los ingredientes aparece la esencia de vainilla.
Sí. O sea, le pones un chorrito. Y este, por eso hace la diferencia con todos los otros. Porque si vos ves en todas las pastelerías, usamos ese dulce de leche. O sea, siempre es la preferencia.
¿Cuál es? Decilo, Carmen.
Lo decimos, bueno, el Bacalín.
Me lo imaginaba.
¿Pero sí. que le da un sabor medio limonado o es que realza otros sabores?
Realza otros sabores y es como... Sí. O sea, es sumamente distinto. Para mí es, aparte en lo que es textura, el repostero de Bacalín no es tan masacote, sino que es más ligero.
Comparto que es de los más ricos que probé, sin duda. Sí.
Sí, se me viene a la mente hablando esto de saborizantes, no sé, dulce de leche saborizados, no sé, un sabor pistacho, por ejemplo, ¿existe eso? O no. Ya que ahora que está tan de moda el pistacho.
Por suerte no.
Por suerte no. Pará. Les voy a contar algo. Una vez voy a la casa de mi madre hace 2 meses más o menos y pasó por una feria y es muy manija de lo dulce. Y se compró 4 variedades de dulce de leche que estaban saborizados, que ahora estoy ahí tratando va. De rastrear la marca, pero no lo conozco, sé que son productores de acá de la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo el nombre.
Ahí va.
Y probé. De frambuesa.
Uf.
De limón.
Ahí va.
Después otro que era con chocolate, que ese me pareció raro. Dulce de leche sabor chocolate, raro.
Lo banco.
Y...
muy invasivo el chocolate.
Sí, era muy invasivo. Me está faltando uno. Pero bueno, ya...
Casi una crema Bariloche.
Hay uno que era con banana.
Con banana.
Te queda como el postre de dulce de leche con banana. Es rico, si te gusta gulear, si sos muy gulero, es rico. Acá la Cande no comparte, me parece, bueno, no es de sus postres favoritos. ¿Se lo puede determinar como un postre al dulce de leche?
Estábamos teniendo esa discusión filosófica hoy más temprano.
Sí, es verdad.
Yo lo acompañaría con algo. Porque siento como que algo le falta.
Así solo es una invasión de azúcar directamente.
Sí. Es como que necesito, no sé, algún crocante, algo frutal, no sé. Como que siento como que le faltaría algo.
¿Y cuáles son las mejores formas de acompañar o que el dulce de leche funcione como acompañamiento? ¿O tus favoritos?
Mi favorito, te puedo decir, dulce de leche y frambuesa es una combinación espectacular. Dulce de leche y coco, dulce de leche, crema pastelera queda muy bien. Ah.
¿Juntos?
Sí.
¿Sí?
No, queda espectacular.
¿Para facturas o para otro tipo de preparaciones?
Para facturas me gusta, me gusta bastante. Pero no sé, hacer una espiral de fruta y ponerle una capa de dulce de leche pastelera y arriba frutas me parece espectacular.
Ahí me hiciste acordar que sí que hay, en algunas panaderías hacen esa factura que es...
huevo frito se llama.
Huevo frito le dicen, sí. ¿No?
Sí. No la conozco.
Claro, suele ser como cuadrado, media redondeada, toda de pastelera y tiene el corazón...
Corazón de dulce
de leche. Dulce de leche, sí, ya me acordé, sí, tenés razón. Sí. Muy rica.
Sí.
Sí, sí, es muy buena. Me había olvidado que la combinación de pastelera y dulce de leche juntos, sí, qué sí. Rico, total. Aparte de ahí aparece el limón también.
Sí, sí, bueno. Sí. Otra cosa, dulce de leche, crema y chocolate me parece como... Oh. Y oh. Oreos.
Oh, pero regulero.
Menos mal que no le gustaba el dulce de
sí,
leche.
Sí, sí, sí. El dulce de leche solo regulero, pero con Oreo, con todo.
Se fue todo, olvidate.
Sí, olvidate. No, sí, es un buen acompañamiento para lo que es la pastelería para mí. O sea, es como que siempre está. Uh-huh. En las vitrinas de las pastelerías, el dulce de leche es, uh-huh. siempre va a estar en lo que sea. Ya sea en un fosforito, en una factura, una rellena, alfajores clave, tortas, uh-huh. o para compensar otros rellenos. O sea, yo siento que es como un comodín.
Uh-huh. Qué rico.
Sí. Va bien con todo.
Sí, sí, sí.
¿Y la bauquita será una especie de dulce de leche pasado de almidón?
La bauquita. Pará,
se vino a la cabeza eso.
No, la bauquita es una patada de glucosa directamente.
Sí. No, qué fea que es.
Es demasiado intenso. Uh-huh. Como que se va de mambo.
Sí.
¿No? Me da esa sensación. Mirá que soy bulero y me gusta el dulce de leche, pero siento que se pasó.
No, sí, sí. No, la verdad que no me...
No te seduce mucho.
No, para nada.
Encontré, antes que sigas, Cande, una gente que hacen dulce de leche saborizados que se llama Milagros del Sol. Tiramos la marca porque por ahí alguna gente los conoce. Y mirá los sabores que tienen, a ver qué te parece. Tienen menta, banana, naranja, Baileys, ron y chocolate. De todo ese que te dije.
El de menta.
Alguno te...
Sí, me llamó la atención también, pero raro, ¿no?
Qué capo.
¿Por qué? No.
Y no sé, es una mezcla que menta y chocolate, sí, menta y dulce de leche, no sé, no la vi nunca.
Y pero ahí la menta te da una frescura que por ahí te ayuda un poco a bajar el dulce.
Yo creo, ahí cuando mencioné la menta, que a veces cuando decimos menta nos imaginamos el helado de menta, por ejemplo, de menta granizada. Y me parece que como que lo encasillamos en como que lo único que existe para comer menta es un helado de menta granizada, y no.
No, 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 con la menta puedes hacer almíbar, puedes hacer... yo la uso mucho para decorar, para terminar preparaciones. Al tener un verde bien intenso, te sube mucho los colores.
La hoja.
Claro, ¿usás? La hoja.
Sí, te he visto ahí tirando un poco de magia. No, pero es cierto, sí. que le da ese color, como es una terminación, puede sí. ser, ¿está bien dicho?
O sea, como que lo que hace, como que el verde hace como un contraste con tanto color, uh-huh. que te realza todo. O sea, es... Yo lo uso mucho a la menta para eso, para decorar. Me gusta mucho. El otro día hice una espiral de fruta y no tenía menta y le puse albahaca. Y vos sabés que, tipo, cuando vos abrías la caja de la torta te salía el olor a albahaca.
Callate.
Y quedaba muy bien. Con todas las frutas que tenía quedaba muy bien.
¿Pero qué? ¿Era una de caprese? No. Le ponía un tomatito, un poco de oliva y ¿sabés qué? No, me gustó, mirá, bueno, pero está bien, hay que sí, apelar a la creatividad, a la inventiva, ¿o no?
A lo que tenés ahí, justo tengo una planta de albahaca en mi casa y está entre romero ya me lo
muy
asocio.
Muy invasivo el romero, igual.
Claro, lo asocio a la...
Tira esa data que pues yo creo que le va a venir bien a cualquiera que está escuchando del otro lado. La planta de albahaca, ¿dónde la tenés? Ahí en la mesada, adentro de tu casa, ahora porque en invierno se me da la sensación de que... que si la dejaba afuera la queda, ¿o no?
La tengo en la mesada.
En la mesada, bien. Sí, es sí. un buen lugar.
Sí, perfecto. Porque no tengo otro espacio en realidad.
Pero si no, ¿dónde la dejarías?
Y pasa que ahí le da como justo el sol justo.
¿Viste? Bueno, está bien, esa sí. data. Esa era la data. Sí, nos escribe Mauro y dice que... nos estamos olvidando, creo, o yo lo interpreto así, dulce de leche y durazno en almíbar, dice, postre que comía mi viejo cuando venía a laburar. ¡Pah! Oh,
¡qué rico! Sí.
¡Qué rico! Aparte, ¡qué barato también!
Totalmente.
Sí, fuerte y al medio.
Sí, coincido muchísimo porque yo me acuerdo cuando era chica, la mamá de mi amiga de la infancia nos hacía un postre, era bomba. Era una capa de vainillas, dulce de leche, no, el dulce de leche mezclado con coco y arriba duraznos y crema de leche. No, no saben lo que
claro,
era.
Claro, qué rico.
Esa era, sí, el durazno queda muy bien. Justo pensaba en el mango, que el mango también queda
es parecido, bien. ¿Es de la familia el durazno o no tanto?
No tanto, es porque es como el mango es como más caribeño, digamos. Pero bueno, o sea, yo a veces me guío para combinar cosas, uso mucho los colores. Como que si los colores quedan bien, los sabores pueden quedar bien. Y voy jugando con eso.
Sí.
A veces puede salir, a veces no, pero...
Como que hay ciertos tipos de sabores que están asociados a colores.
Sí,
¿eso?
O sea, las puedes usar, qué sé yo, te puedes guiar con la paleta de colores y de ahí ver cómo si coinciden en colores, pueden coincidir en sabores.
Ah, ¿eso pasa?
Sí, o sea, yo lo uso mucho.
Mirá.
A veces no. Cuando estoy muy trabada, como que me imagino los colores de los ingredientes que tengo, a ver si quedan bien, y me imagino más o menos los sabores, y hago las pruebas, y a veces sale bien, a veces no tanto. Pero
poner el verde, ¿a qué se puede asociar?
¿Cómo que se puede asociar?
Claro, en términos de colores, me imagino que a verduras, o
claro,
hojas,
menta,
todo eso que veníamos hablando, sí. Condimentos, capaz...
El kiwi, tenés la lima.
¿Y con qué combinarías un verde?
Ponele, bueno, la menta con el chocolate quedaría muy bien. Uh-huh. La albahaca con la frutilla. Uh-huh. El kiwi podría ir con frutillas también. Uh-huh. O algo más más dulce, un durazno puede también.
Uh-huh. ¿Y qué creación así has hecho a partir de colores vos?
Y la gran mayoría de las tortas que hago por encargue, uh-huh, cuando la gente no sabe qué pedir, es como, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Y empiezo a imaginarme así, marrón, blanco, como, qué sé yo, usar... no sé, mango y coco y un poco de chocolate, o maracuyá y chocolate, como que voy jugando así y bueno, y ver cómo sale.
Te imagino ahí con la ruleta rusa de color.
Más o menos.
Vuelvo un poco al mensaje de Mauro, que qué noble, ¿no? El postre este, que es re tradicional.
Sí.
Y lo haces muy simple porque... desde comprar la fruta hasta comprar la lata de durazno, sí, con almíbar. Y banco más el durazno con dulce de leche que el durazno con crema. A mí me gusta la crema, pero me da la sensación de que es más rico.
Además,
es más noble.
Un mixto.
Ah, le metés las dos. Ya fue. Sí, este también, Lauti también dijo lo mismo.
Sí,
¿por qué
sí
dejar afuera?
Claro, exactamente. ¿Por qué limitarse? Si la defino, claro, la limito.
Y aparte, lo que tiene la crema que te baja un poco lo dulce.
Ah, eso es cierto.
Del durazno en almíbar encima con el dulce de leche.
Y pero, por ejemplo, a veces la crema queda bastante dulce también. ¿Eso por qué pasa? Porque
la crema en realidad es neutra.
Es neutra.
Pero vos haces crema chantilly, que ahí le agregas azúcar, y si no la puedes batir sola con... O sea, porque el batido en realidad... El aireado de la crema se da con la potencia de batido que le des.
Ahí va.
Está en vos si le agregas o no azúcar.
Ah, ok, listo, perfecto. Clarísimo quedó. Uh-huh. ¿Quieren que les cuente cómo le dicen en otros países, por ejemplo? Porque nosotros decimos que es argentino. O por lo menos yo y vos ya nos desandaste que no. Ahora que contaste eso, es algo que habitué en las preparaciones. Un montón de cosas vinieron de Asia.
Sí.
Todo lo que tiene que ver con masas, lo has contado vos, lo ha contado Juaco acá, como que surgió allá, hasta sí. Hasta las mismas tapas de alfajores, que es bastante argentino, me animo a decir.
Qué loco eso, ¿no? Porque como que no se habla de influencia asiática acá en el país. En todo caso se habla, no sé, de influencia italiana en la gastronomía. Sí. o francesa. Claro, francesa, las influencias total. De nativas acá, de los pueblos originarios, pero de Asia no... Desconocía totalmente esas influencias.
Esto es un poco polémico. En México, por ejemplo, se le conoce como cajeta.
Sí, lo vi.
Sí.
En Chile y en Perú le dicen manjar.
Ahí va.
Ahí va.
Es manjar, y claro sí, que sí.
Totalmente.
Sí. Ah, me gusta. ¿Qué más tenés ahí? ¿Qué más?
Después.
Te tiro otra de Latinoamérica, a ver si la tenés. Colombia.